somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida audiencia de vallegenal.org.
Hundiendo en las palabras las huellas de los labios para poder besar.
Como los viejos árboles, esta maravillosa canción que tenemos de sintonía del aragonés insigne José Antonio Labordeta en esta sección que ya abrimos de Ecología también eres tú.
Somos como la humilde adoba que cubre contra el tiempo la sombra del hogar.
Bueno, pues hoy en esta sección de Ecología también eres tú, contamos con una personalidad del mundo de la economía del agua, concretamente con Pedro Arrojo Agudo, que en estos momentos desarrolla su labor como relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Fue nombrado el 1 de noviembre de 2020, con este cargo por parte del Consejo de Derechos Humanos, y tenemos el gusto y el placer de que esté con nosotros en esta pequeña experiencia humilde de radio, con su voz, con su corazón y con su palabra. Buenas tardes, Pedro, bienvenido.
Buenas tardes, un gusto, un placer, un honor.
Muy gracias. Bien, muy bien, Pedro. Bueno, Pedro, antes de hablar de esta función que está teniendo como relator de Naciones Unidas sobre los derechos de humanos del agua potable y el saneamiento, queremos de alguna forma recordar cuál ha sido mínimamente tu trayectoria, ¿no? Tú siempre has sido, eres economista y has enfocado tu rama de este saber a la economía del agua. Es así, ¿no, Pedro?
Uh-huh. Correcto, sí, sí.
¿Y cómo ha sido eso? ¿Cómo surge en ti esa vocación cuando el economista siempre está asociado a una mente matemática, a una mente materialista, a una mente sistemática, racional, a la frialdad que tú te dispongas a hacerte fluir en tu vida con el agua?
Bueno, digamos que resumiendo, para no hacer una cosa larga en esto, yo mi tesis doctoral, por distintas circunstancias, fue una tesis compleja en ingeniería del agua, modelos matemáticos para simular flujos turbulentos, en reacciones químicas en flujos turbulentos, bueno, con el ordenador. Cuando acabé la tesis, como esa tesis iba ya hoy, bueno, cuando iba avanzando, me empecé a dar cuenta que me llegaban ofertas para post-tesis, después de la tesis, que me venían de la industria militar, ¿no? Bueno, simular qué pasa en el borde del ala de un avión o en una turbina con el ordenador ahorra mucho dinero, porque te permite, en vez de tener que construir un prototipo que sale caro, pues lo haces con el ordenador y te ahorras dinero. Bueno, entonces me di cuenta, yo era el momento en que estaba de alguna manera muy involucrado, liderando en gran medida el movimiento pacifista contra la base americana de Zaragoza, contra la entrada en la OTAN, y entonces me dije, bueno, ¿qué hago yo? Trabajando, ofreciéndome, digamos, lo que yo hacía no es que fuera solo para la industria militar, pero vi que estaba eso muy enfocado así y me planteé, lógicamente, que tenía que enfocar después de la tesis mi vida de otra manera. Yo estaba en económicas, había entrado en la rama, por así decir, de econometría, teoría económica, la parte más matemática, ¿no? Más cuantitativa de la economía, y entonces me interesé por una idea. Dije, vamos a ver, normalmente en todas las sociedades los oráculos, ¿verdad? Los oráculos al servicio del poder suelen ser tramposos, ¿eh? Trabajan para el poder y suelen engañar bastante, ¿no? Entonces dije, bueno, vivimos un momento en que quizá uno de los oráculos de esta sociedad es la economía. Parece que si nos dicen que la economía necesita no sé qué, parece que hay que hacer caso, ¿no? Y entonces dije, voy a ver si descubro trampas del oráculo, ¿no? Y entonces intuí y que el oráculo nos estaba engañando en aquel momento en dos áreas, se me ocurrió, de lo que yo conocía ya o intuía. En el área de la economía y de los desarrollos, las inversiones en temas de infraestructuras de agua, grandes presas, trasvases, y en el área del transporte, de mecanizar el transporte, grandes vías de comunicación, todo en coche, moverse en coche, etcétera. Bueno, empecé con trabajos de economía del tráfico y del movimiento y del transporte, y con trabajos en el ámbito de economía del agua de cara a ver la rentabilidad o no, incluso desde un punto de vista puramente económico de grandes presas. Era el momento en que emergía el anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional y muchos pequeños pueblos de repente supieron que su pueblo también sería inundado posiblemente en el futuro. Me vinieron a ver gente del Pirineo, de Iesa, de Viscarrosa, de Pedro, tú que estás trabajando en estos temas y tradicionalmente te has involucrado en la movilización social, por otros temas, ¿qué tal si nos haces un trabajo sobre economía del agua de nuestras presas? Ver si esto tiene sentido. Bueno, ahí entré en conexión un poco con el mundo de las grandes presas. Y como suelo decir, cuando me paseaba por el Pirineo, hablaba con la gente, pues la gente del Pirineo, pues son recelosos, son gente muy buena, que te reciben, pero no tienen confianza, digamos, están escarmentados por la vida. A veces pasa un poco como los indígenas en el mundo, te reciben bien en cualquier lugar, pero tienen sus reservas, ¿verdad? Y ya cuando has ido varias veces y estás cenando y has tomado un pacharán y ya se ablanda un poquito el corazón y la lengua. Bueno, pues la gente en un momento determinado pues te explica, ¿no? Me explicaba, ¿no? Cómo había sido ya inundado su pueblo en el que vivían antes, ¿no? Y siempre, siempre, siempre antes de empezar a contártelo, empezaban a hablar y lloraban. Y a mí me impresionó mucho, ¿no? Y ahí yo creo que enganchó en el tema del agua el interés, vamos a decir, intelectual por descubrir las trampas del oráculo, conectó con el elemento emocional, con los derechos de la gente, con la gente. Bueno, y ahí en ese ensamblaje de racionalidad y emoción, ahí quedé enganchado.
Muy bien, o sea, qué bonito lo que nos describes, Pedro, porque al final ese contacto con los sectores humildes de los pueblos del Pirineo, ¿no? Te hacen a ti trampas en el corazón, te hacen emocionar y a través de las lágrimas que tú les ves a ellos, te ligas más todavía al tema del agua, que al final la lágrima es el agua, o sea que es muy interesante la metáfora que has vivido. Bueno, hemos de decir a la audiencia que nosotros conocemos a Pedro pues desde el año 93, porque por aquel entonces, más o menos 93, 94, porque por aquel entonces sobre el Valle del Genal estaba también la amenaza de dos grandes presas. Y justamente porque él estaba ya saliendo los medios de comunicación, nos pusimos en contacto para que nos echaras una mano y efectivamente nos echaste una mano cada vez que te hemos solicitado algo y te ligaste con el Valle del Genal, te ligaste después con el complejo de los Merinos, con la gran
Recuerdo.
urbanización en la comarca de Ronda y a partir de ahí establecimos una amistad que es la que nos trae aquí hoy, ¿no? Pedro, bueno, pues esos momentos y esa visión que tú tomaste de ese contacto con la sociedad pirenaica, humilde y pueblerina, te hace que te conviertas junto con otros compañeros de la ciencia, del agua, de la economía, de la geografía, de la biología, en un colectivo de científicos que se ponen a disposición de los colectivos sociales para ayudarles a resolver sus problemas y de alguna forma os inventáis ese concepto de la nueva cultura del agua, ¿no? Que la nueva cultura del agua no es sino la necesidad de respetar los ecosistemas de agua dulce, porque hoy en día existen otras dimensiones de solucionar los problemas del agua, ¿no? Entre otras cosas porque se gasta más agua de la que hay, ¿no?
Correcto. Bueno, en efecto, tienes razón. Ahí, muy, muy en particular, mi gran amigo, aunque hace ya tiempo nos vemos menos últimamente, Javier Martínez Gil, ¿no? El catedrático de hidrogeología de la Universidad de Zaragoza, estábamos juntos en esta aventura. Empezamos con lo que luego surgió como COAGRED, ¿no? Como con la coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases. Y él fue el que introdujo, un poco más adelante, introdujo esa idea y ese enfoque de la nueva cultura del agua. Esto es de Javier Martínez Gil, luego lo asumimos y se transformó en todo un movimiento, ¿no? En el que, como tú dices, ¿no? La idea es, claro, siglo XXI, a lo largo del siglo XX, hablar de políticas de agua era hablar de grandes presas y había un consenso general. Era el paradigma este dominante de dominar la naturaleza, ¿no? Para beneficio de la humanidad, para el desarrollo. Y dominar la naturaleza en el ámbito del agua era dominar los ríos, ¿verdad? Y eso para eso hacían falta pues grandes obras hidráulicas. Yo creo que con muy poca contestación fue un consenso general. No fue cosa del franquismo, como a veces alguna gente piensa. Lo mismo que se hizo en España de grandes presas, se hizo en Estados Unidos, en donde había una democracia liberal, se hizo en la Unión Soviética, en donde había un sistema soviético socialista. Es decir, era una cuestión de consenso general. Claro, cuando ese proceso de dominación de la naturaleza va destruyendo naturaleza, empezamos a tener consecuencias negativas. Empezamos a pagar la codicia, empezamos a pagar la prepotencia. Bueno, que caracteriza ese brutal paradigma de dominación de la naturaleza. Y por eso, cuando Javier lanza esa idea, en efecto, para nosotros era una intuición. Claro que teníamos que cambiar las estrategias basadas simplemente en la gran presa, en el gran. Y tendríamos que cambiar estrategias de ingeniería, tendríamos que cambiar leyes, tendríamos que mirar también introducir ese nuevo paradigma del desarrollo sostenible o de la sostenibilidad. Y entonces hablábamos de que había que cambiar leyes, había que cambiar, pero había que cambiar algo más profundo, y era valores éticos, valores culturales. Teníamos que mirar a la naturaleza, a los ríos, de una manera diferente, no de una manera utilitaria y dominadora. Y por eso Javier, con muy buena intuición, introdujo ese concepto de nueva cultura del agua, que luego se extendía también no solo a menos hormigón y más inteligencia, más respeto y cuidado a la naturaleza para hacer emerger y poner en el puesto de mando el paradigma de la sostenibilidad, sino también una relación diferente entre nosotros, los seres humanos, las comunidades, en donde no podía ser el más fuerte se lo lleva, el más fuerte acapara, el más fuerte es dueño del agua. No, no, había que empezar a pensar que ahí, cuando hablamos de una gran presa, no es solo quién domina o quién acapara el agua, sino también derechos, ¿no? Y deberes, ¿no? Y a una gente que le inundan su pueblo, que le destruyen su pasado y su futuro, ¿no? Ahí hay derechos humanos, ¿no? Y cuando vas a distribuir ese agua, no vale decir que el más fuerte se la lleva, hay que pensar en formas de gestión del agua equitativas, ¿verdad? Justas. Bueno, empezaron a entrar no solo los valores ambientales en juego, sino también los valores sociales, los derechos humanos, la equidad en la distribución, en deberes y derechos, en la gestión del agua, todo esto. Y todo eso es lo que ha ido englobando este movimiento que se ha extendido por el mundo, pero que nació aquí, ¿no? De la nueva cultura del agua.
Efectivamente. Y bueno, has pronunciado también una palabra COAGRED, ¿no? Que la vamos a aclarar, que es la coordinadora de organizaciones perjudicadas por grandes embalses y trasvases, a las cuales estuvimos asociados nuestro grupo de trabajo Valle del Genal durante mucho tiempo, y de ahí participamos y nos alimentamos para defender nuestro territorio, y pues a lo largo ya de bueno, casi 3 décadas. Y después todo ese movimiento de impulso científico y social que hiciste también se compactó en lo que es la Fundación Nueva Cultura del Agua.
Exacto. Sí, yo recuerdo en las primeras reuniones que teníamos de Coagret, que se empezaba a formar, ¿no? Con gente que venía asustada, muchas veces gente de pueblitos de aquí, de allá, venían allí, me habían contactado, venían a Madrid, porque en aquel momento hacer grandes embalses tenía muy poca oposición política, ninguna, no tenía ninguna oposición política, había consenso en todo el arco parlamentario, incluida la izquierda, los sindicatos incluso apoyaban nuevas grandes presas y demás, trasvases. Entonces, de repente, alcaldes y, bueno, autoridades de pueblo, de aquí y de allá, que unos eran de derechas, otros eran de izquierdas, otros eran nacionalistas catalanes o vascos, de todo había, ¿no? Pues llegábamos, nos reuníamos allí en Madrid y bueno, y íbamos discutiendo, veíamos que aquello era muy diverso, no era un movimiento ecologista, era un movimiento de afectados por grandes presas, ¿no? Y en un momento determinado yo recuerdo que Javier y yo hicimos constar, como profesores de universidad, que íbamos luego a congresos internacionales, una cuestión que en aquel momento ya era cierta, y era que en congresos internacionales hablar de grandes presas estaba ya en cuestión. O sea, ya la gente decía, cuidado, ya grandes presas destruyen el hábitat fluvial, en muchos sitios rompen, por ejemplo, la pesca del salmón, otra serie de tal, influye, por ejemplo, bueno, en muchos temas que ambientalmente son valores muy potentes, muy importantes y que ya estaban en cuestión y por tanto ya las grandes presas estaban bajo la lupa de la crítica, ¿no? Y de la alternativa. Estados Unidos hacía ya igual 20 años que ya no se construían más grandes presas y entonces dijimos, hombre, en la comunidad científica en general, a nivel internacional, esto tiene otro enfoque ya, ya no se está detrás de grandes presas, se tiene otro tipo de enfoques más respetuosos con la naturaleza, etcétera, y dijeron, bueno, pues si eso pensáis, ¿por qué no convocáis un congreso científico o lo que sea? Y entonces, en efecto, nos emplazaron a eso, y yo recuerdo que hicimos una reunión en el despacho de Ramón Llamas, que era un catedrático de hidrogeología muy conservador del Opus Dei, pero que tenía una posición de dignidad también en el enfoque técnico-científico de cómo abordar los temas del agua. Y allí nos juntamos una quincena de personas que algunos nos conocíamos, otros no, abogados, ingenieros, de muchos diversos temas, ¿no? Y dijimos, bueno, hasta ahora se hacen congresos en este país que son de ingeniería civil, de ingeniería de caminos, ¿no? Luego empezaba a haber algunos congresitos pequeños de hidrogeólogos, de los de aguas subterráneas, ¿no? Pero pequeñitos. Y empezaban también los biólogos, ¿no? Los limnólogos, los biólogos de río. Y pues, ¿por qué no organizamos por primera vez en este país un congreso interdisciplinar que reúna a investigadores y expertos de las distintas áreas para ver qué podemos aportar frente a este proyecto de plan hidrológico nacional desde el ámbito de la universidad? Y así empezamos. Se hizo un congreso, duró una semana larga en Zaragoza, fue muy exitoso, teníamos el apoyo de 50 y tantos rectores de las universidades de España y de Portugal, porque las cuencas eran compartidas en muchos casos con Portugal. Y hubo un nivel de consenso más alto que el que pensábamos. Y de ahí salió todo un movimiento que al año siguiente nos planteábamos que había que, o al siguiente de los 2 años, que se hizo el otro congreso ya en Oporto, y ahí sí nos planteamos que había que, bueno, que no podía ser la Universidad de Zaragoza simplemente la que soportara como entidad, digamos, reconocida jurídicamente, ¿no? Y por qué no, pues constituir una fundación. Y bueno, pues ahí empezó esa Fundación Nueva Cultura del Agua, que al principio fue con una red fundamentalmente muy interdisciplinar y variada, ideológicamente también muy diversa, había gente de todo, ¿verdad? En un compromiso claro por modernizar la gestión del agua en este país y en una relación estrecha con los movimientos sociales que veían en este movimiento de profesores, bueno, por la posibilidad de un apoyo desde un ángulo que no se esperaba. Y poco a poco, pues esa red académica también pues, se vinculó más fuertemente con los movimientos sociales y luego con el tiempo y posteriormente también en una interlocución directa con expertos de la administración pública, ¿no? De las confederaciones hidrográficas y tal, que al principio nos vieron, lógicamente, como enemigos que venían a ponerles en cuestión su profesionalidad y tal, pero que muchos de ellos, gente más joven sobre todo, fueron entendiendo que no, lo que se proponía era una transición en la forma de pensar y hacer, que estaba ya en marcha en Europa, que estaba ya en marcha en los países más avanzados, y que España tenía que entrar a ese tipo de dinámica.
Recuerdo perfectamente esta última parte de lo que nombras, porque estuvimos nosotros en ese congreso representando al Valle del Genal y creo que también estuvimos en Oporto. Pero vamos a escuchar una cosita ahora.
Poco ni fuera, con capilo chur. Nyang ni ngorbari ni jiba monji no mbotuki. Poco ronde con desinan kuma. Nyang ni ngorbari ni jiba monji no mbotuki. Poco ronde con desinan kuma. Gabla na bukani no mumpu jander boti. Aulo unu se uchi bubuku. Gabla na bukani no mumpu jander choko. Aulo unu se uchi bubuku.
Bueno, Pedro, hemos elegido para esta segunda parte del programa, en el cual vamos a entrar en tu función, en tu personalidad, en tu actor como relator actual de Naciones Unidas, sobre los derechos humanos del agua potable y el saneamiento, una canción tradicional de Guinea-Bissau, un país que tú te lo conoces bien porque has estado allí pues escuchando a la población y intentando resolver algunos problemas en base a esta cuestión. Pedro, ¿qué es un relator de Naciones Unidas? Y en este caso, ¿qué es un relator de dos derechos fundamentales, ¿no? El agua potable y el saneamiento, una cosa que aquí nos parece que está superada, pero que en una parte importante de la humanidad, pues como que no. Es así, ¿no, Pedro?
Eso sí, eso sí. Mira, los relatores somos expertos en determinadas materias que a nivel internacional, a nivel mundial, selecciona Naciones Unidas para asesorar al sistema de Naciones Unidas en la materia correspondiente y también asesorar a los gobiernos, que son al fin y al cabo quienes constituyen luego pues Naciones Unidas. Hay una treintena de, se llaman de mandatos de Naciones Unidas, la mayor parte de ellos están representados por relatores, cargo individual, ¿verdad? Pero algunos de ellos son comisiones de expertos, pues hay un comité de expertos de violencia contra las mujeres, por ejemplo, ¿no? Hay también la mayor parte de los relatores, o buena parte de nosotros estamos vinculados, nuestro tema específico, en mi caso agua potable y saneamiento, con derechos humanos. Pero algunos están vinculados con problemáticas a nivel más general. Por ejemplo, hay un relator sobre contaminación tóxica en general, ¿no? Y hay otros que son territoriales. Por ejemplo, hay una relatora excelente y, por cierto, una acción espectacular y muy arriesgada últimamente, pues una relatora sobre Palestina, ¿verdad? Se presentan, en mi caso presentaron 30 personas más o menos de todo el mundo, yo me empujaron un poco los movimientos del agua, yo pensaba que no tenía ninguna opción, pero bueno, pues al final hacen, se forma desde un jurado de Naciones Unidas, de embajadores, en mi caso pues el jurado estaba presidido por el embajador de China, ¿verdad? Y van seleccionando, van acotando, al final proponen tres personas y el Consejo de Derechos Humanos decide cuál de las tres. Y bueno, pues ahí de repente me encontré yo nombrado por 3 años. A los 3 años el Consejo decide si te pide un nuevo periodo de 3 más y ese fue el caso para mí y está culminándose. De manera que a final de octubre acaban ya los 6 años y ya están en el proceso de elección de la persona que me relevará, que me dará el relevo, ¿verdad?
Pedro, de alguna forma, esta relatoría internacional que hacéis es como dejar testimonio, ¿no? Como hacer de notario ante una serie de problemas esenciales que afectan a los derechos humanos de las personas y que ustedes vais al territorio, viajáis mucho, establecéis contacto con las autoridades locales, tenéis conflictos. También personales e institucionales porque puede haber problemas. Cuéntanos cómo ese día a día, ¿no? Realizáis informes que son los que van, me imagino, que a la ONU y que son el resultado de ese testimoniar, ¿no? Cuéntanos cómo es ese día a día, de vosotros, ¿no?
Sí. Los relatores tenemos, yo particularmente he tenido como dos obligaciones centrales obligatorias, ¿no? Elaborar dos informes temáticos anuales, que yo escojo los temas, yo escogí como mi programa de temas clave, ¿no? A lo largo de los 3 primeros años, fueron 6 informes, y a lo largo de los 3 siguientes, otros 6. Uno, se presenta y se debate ante el plenario del Consejo de Derechos Humanos, que está en Ginebra, y el otro ante a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Esos dos informes anuales. Y también hay, en principio, una obligación prevista de 2 visitas oficiales cada año a países. Entonces, el relator manifiesta qué países tendría interés en visitar y lo dice a los gobiernos, pero para la visita oficial necesita ser invitado oficialmente. Y ahí tenemos el problema. La mayor parte de gobiernos no les gusta para nada tener al relator durante 15 días hablando con la gente, dando vueltas por el país y luego haciendo un informe que se hace público, se debate en el plenario en Ginebra, y entonces es difícil que te inviten. Yo, por ejemplo, manifesté desde el principio mi interés, ¿no?, por visitar Palestina e Israel. Bueno, la autoridad palestina me contestó inmediatamente diciendo, por favor, venga, venga, venga. El gobierno israelí, todavía estoy esperando la respuesta, total desprecio, y desde luego no, ni me han invitado ni me van a invitar, ni van a invitar al siguiente o a la siguiente, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema. Hay estados que en un momento determinado, por una razón o por otra, bueno, pues tienen interés, y en este caso, por ejemplo, habéis puesto esa canción Guinea-Bissau. Guinea-Bissau es el país, uno de los países más pobres del mundo, con mayor pobreza, y es pequeñito en África, ¿verdad? Que yo creo que tenía interés, entre otras cosas, y viene al relator para constatar la pobreza y reforzar la necesidad de hacer apoyo humanitario, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando vas a dar apoyo a las cosas que ves que merecen apoyo y también a denunciar las injusticias o las cosas que ves que no funcionan, ¿no? Claro, Guinea-Bissau te encuentras con que en un país que tiene su periodo, tu tiempo de lluvias abundantes y luego un periodo muy seco, pero en donde no falta agua, hay un acuífero potente, hay dos grandes ríos que desembocan, acaban desembocando allí en el país, nadie tiene agua potable. Ni siquiera en la capital. Todo el mundo tiene que, si tiene dinero, comprar botellas de agua embotellada, y eso, ¿quién tiene dinero? Quien no tiene dinero tiene diarrea permanente, así de claro. Entonces, los niños viven en diarrea permanente. No hay alcantarillado, ni siquiera en la capital. Entonces son todos pozos ciegos en una ciudad de 1 millón y pico de habitantes, si no recuerdo mal. Imagínate, pozos ciegos y al lado del pozo, al lado de la letrina, infame, ¿no? Pues el pozo. Y la gente se bebe sus propios residuos, ¿no? Y en el campo, que es otra forma diferente, también una pobreza más digna, porque en el campo yo creo que se produce
Pedro, qué lejos
esa.
estamos de esas realidades aquí en Occidente, ¿no? Aquí que lo
Sí.
tenemos todo, por duplicado, por triplicado, y cuando te escuchamos a ti o escuchamos esas realidades que cada vez se escuchan menos, porque es que no queremos ni escucharlas.
Sí.
Es de una radicalidad tremenda, ¿no? La distancia que hay entre. Claro, así los pobrecitos, con toda la dignidad se quieren venir a vivir aquí, ¿no?
Sí. Sí, al mismo tiempo, cuando ves todo esto, pues claro, la siguiente pregunta es: ¿qué puede hacer Naciones Unidas? ¿No? Y la gente lo sabe. La gente sabe que a Naciones Unidas no se le ha dado autoridad ejecutiva en los problemas. Se ha permitido en determinados momentos de la historia que Naciones Unidas organice debates y llegue a consensos que, por ejemplo, pues los derechos humanos se transformen en obligaciones. Pero nunca se le ha dado a Naciones Unidas, y menos a un relator de Naciones Unidas, la competencia ejecutiva para que esas obligaciones, que son ley internacional, se cumplan. Los estados son parte y juez y parte. Entonces, claro, eso hace, pero la gente lo sabe. Entonces, ¿qué puede hacer el relator? Pues dar visibilidad a los problemas. La rueda de prensa que haces al final de la visita al país, están todos los medios de prensa del país. Y por un día, las cosas que mucha gente está luchando en el país por conseguir, porque son de justicia, porque son elementales, pues por un día están en el candelero, lo dice Naciones Unidas, lo cual les refuerza, les empodera. Y algunas veces, pues los gobiernos reaccionan en positivo, otras veces, bueno, se sienten heridos. entienden como una crítica. Yo en Guinea-Bissau, puesto que has sacado la canción esa, yo recuerdo un aporte, aunque sea pequeñita, que fue positiva, fíjate. Yo había tenido, siempre intento visitar también las cárceles, ¿no? Y escuelas para ver cómo están allí el agua potable, el saneamiento. Llegué a una cárcel increíble. La cárcel allí en Bissau, bueno, pequeñita, y entré en un sitio pequeñito donde había gente hacinada, pero al final vi unos barrotes, una puertita, y se veían manos, ¿no? Allí, digo, y allí al fondo, ¿qué hay? Y allí están los peligrosos, me dice el jefe de la prisión, que era buen tío, ¿eh? Me había dicho, venga a ver la prisión porque para que usted lo denuncie y a ver si avanzamos algo, ¿no? Y me dice, bueno, no son peligrosos, son los jóvenes. Y como son jóvenes, se consideran peligrosos, y dice, pues yo quiero entrar a verles. Y dice, bueno, puede ser un poco peligroso, pero no se preocupe, le acompaña un funcionario. Mira, me abrieron aquello, bueno, antes hablaron con ellos, les debían decir, como le tocáis un pelo al relator, os colgamos de las orejas, digo yo, no lo sé. El caso es que entré allí, mira, era un pasillo de menos de medio metro de ancho, de menos, ¿eh? De como 15 metros, y allí estaban metidas veintitantos jóvenes. No tenían ni poderse tumbar, dormían en cuclillas o de pie. Y el calor tremendo, yo entré y me empecé a emocionar. Bueno, iba pecho con el de delante, el sudor. Llegó un momento en que me derrumbé. Estaba delante de un joven que era un tío grande, fuerte, y me miraba a los ojos así temeroso él también, y él me dijo, ¿le puedo dar la mano? Yo le dije, me eché a llorar como un
Te echaste a
gilipollas
llorar.
y me eché un abrazo con él, salí empapado de mi sudor y el de los otros, salí hecho polvo, y cuando me recibió el presidente el último día, le dije, mire, tienen esta situación, ¿usted sabía esto? Yo digo, no sabía, ¿cómo pasa eso en mi país? No puede ser inmediatamente. Bueno, no sabía si era teatro, pero a los 4 días me llamaron diciendo, el presidente ha intervenido. Y bueno, el presidente era un pequeño dictador, pero bueno, da igual, ¿no? Me da igual, me da igual. Ahora le dieron un golpe de Estado a los propios militares que él estaba cuidando, ¿no? Pero intervino y les dieron unas condiciones más dignas, por lo que me dijeron. El jefe de la prisión me dijo, gracias, gracias, porque gracias a usted. Haz pequeñas cosas de esas que dicen,
No, no,
bueno,
son
pues algo
pequeñas,
sirve.
pequeñas grandes cosas, porque claro, probablemente tú cuando entraste en esa sala tan pobre y tan complicada,
Tan inhumana.
tan inhumana, efectivamente, te verían como un pequeño dios, como un pequeño salvador. Y claro, pues mira, al final resultó en algo, ¿no? Lo que es que afortunadamente tú eras un pequeño salvador humano, un dios humano, ¿no? Y bueno, lo que describes realmente es muy emocionante. Los que estamos aquí en el estudio también nos hemos emocionado al escucharte, ¿sabes? Vamos a poner otra musiquita. Esta música que está sonando o que ha sonado en breve segundo es un dabke palestino, una canción tradicional de Palestina con mucha vitalidad y mucha fuerza. ¿Cómo fue tu visita, tu relación con Palestina en en estos terribles momentos, ¿no? Para ese país y ese territorio, Pedro?
Intenté visitar Palestina, como dije desde el principio, pero nada, fue imposible para mí y para todos los relatores, ¿no? De manera que mi relación ha sido a través de online. Y luego, pues hay una relatora de Palestina, Francesca Albanese, que es un encanto, y con ella he trabajado sistemáticamente, junto también con otros 3 o 4 relatores muy sensibles al tema y muy involucrados. Dos de ellos han acabado ya su periodo, un poco antes que yo. El de Vivienda Digna, que ha introducido en la nomenclatura mundial el término de domicide en inglés, domicilio. Homicidio, ¿no? La destrucción masiva de hogares, ¿verdad? Y el otro era el de alimentación, que era también un libanés que está de profesor en Estados Unidos. Entonces, los 4 o 5 relatores más activos, desde el principio, cuando vimos el perfil que tomaba el tema de Palestina y veíamos que empezaba una destrucción sistemática, masiva, que eso no era una guerra, que no se está luchando contra un ejército o de una manera más o menos selectiva, como a veces han hecho los israelíes, atacando atacando a los líderes concretos de un grupo o de otro con todos los medios tecnológicos que tiene. No, 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 eso iba a la población palestina en general, los 2 millones y pico. Vimos pronto que enseguida llegaron informaciones de que habían cortado el agua, de que al cortar la electricidad cortaban el bombeo y aparte de que bombardeaban todas las instalaciones y depósitos de agua y pozos y demás, bueno, pues al no haber energía no hay agua. Y entonces no solo era la destrucción masiva de hogares y las decenas, bueno, lo que han sido al final 70, 80 mil muertos, ¿verdad?, asesinados, sino que al final eran 5 litros de agua por persona y día como máximo para todo. Nosotros usamos en torno a 100 en nuestras casas sin hacer dispendios, ¿no? Y ese agua la mayor parte estaba contaminada, porque el acuífero está contaminado por salinización, por sobreexplotación, pues no pueden tener otra opción, y por la infiltración de los residuos sanitarios y de la, por así decir, al bombardear y bloquear también las estaciones de saneamiento, pues todas las aguas cloacales acaban yendo al subsuelo. Esta brutalidad que lleva a lo que yo llamo, para los niños sobre todo, es diarrea permanente, es no tener agua y si sales a por agua te pueden matar. Y entonces por ahí he hecho un montón de declaraciones públicas, ha habido presiones de países, incluso países amigos. Pedro, ¿no podrías suavizar el tono? Y bueno, si ustedes me dicen otra forma de explicar lo que es un genocidio y me dan un término que lo exprese, yo lo diré con ese otro término. Pero díganme un término que exprese lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es un genocidio. Esto no es una guerra. No es una guerra de un ejército contra Hamas. Para derrotar a Hamas, Israel no necesita matar a 70.000, 80.000, de los cuales más de la mitad a lo mejor son mujeres y niños, ¿no? Es una salvajada. Es una salvajada. Entonces ahí me he comprometido fuertemente, ya digo, junto a otros relatores, y con Francesca Albanese coordinando y, bueno, liderando, como debe ser, porque ella es la relatora de Palestina.
Bueno, estamos intentando seguir los pasos geográficos en aquellos conflictos con respecto al agua potable y al derecho humano que el relator Pedro Arrojo, que está con nosotros hoy, pues ha visitado, ¿no? Esta canción que ha sonado es un canto de protección a los niños, ¿no? Beba Bakebo Korintiakiti Ika. Bueno, no lo he pronunciado muy bien, tengo que aprender la lengua indígena. Y esto es de la Amazonía. Por allí también has estado, ¿no? Por Perú, por la Amazonía, sí. Por allí también has estado siguiendo las dificultades y las amenazas y las inhumanidades, sí, que nuestra sociedad se va dejando en el camino.
Sí, en Amazonía entré en contacto directamente, aparte de que siempre te llegan oleadas de requerimientos y no puedes atender ni la centésima parte de lo que te llega, ¿no? Pero bueno, en concreto hice viaje oficial a Perú y lo suelo decir, nunca he llorado más en mi vida que en los 12 días que visité Perú y en particular Iquitos en la Amazonía, pero Perú en general. Tenía en cada sitio que llegaba, en un plan preparado ya con antelación, estuve recibiendo pues del orden de 200 comunidades, la mayoría campesinas o indígenas, ¿no? La mayoría eran mujeres. Bueno, en Perú hay un problema gravísimo de contaminación tóxica por minería y por petróleo. La mayoría de las mujeres ya estaban alerta y venían representando a sus comunidades y hablaban con un papelito, ¿verdad? Llegaban con un papelito y hablaban, ¿no? Decían, vengo, soy madre, representante de la comunidad tal, indígena o campesina de la sierra o de Iquitos o de la Amazonía, tal. Mire, relator, aquí traigo los análisis de sangre de mis hijos. Y era terrible, cada día, de una manera o de otra, ¿no? Uh-huh. Muchas de esas mujeres, a mitad de testimonio, se echaban a llorar también, ¿no? Y he estado envenenando a mis hijos durante 5 años y nadie me dijo nada.
Sin saberlo.
¿Qué puede hacer Naciones Unidas para ayudarnos? Y claro, yo en ese momento lo que hacía era pues llorar con ellas, ¿no? Y claro, decirle, mira, señora, hoy llorar con usted a partir de mañana, pelear junto a usted, intentar hacer visible esto que es un delito de lesa humanidad. Porque aunque no haya voluntad de matar, se sabe que se está matando, con una contaminación progresiva, irreversible, acumulativa, de metales pesados, de tóxicos, que son una muerte poco a poco. Bueno, pues eso pasó también en Iquitos, y ahí las comunidades indígenas son los derrames petroleros, más de 500 derrames petroleros en pocos años, a veces 2, 3 derrames por semana, que llegan al río, contaminan el río, y la gente piensa que el río ya se llevará. No, no, el petróleo acaba densificándose y se queda en el fondo, se mezcla con los sedimentos. Cuando llegan las crecidas del Amazonas, se expanden por los bosques y quedan contaminadas la pesca, el agua, la comida, los vegetales, todo. Todo, que sean territorios que quedan sacrificados para siempre, pueden durar decenas y decenas de años, ¿no? Y ahí las mujeres están peleando en primera línea, las mujeres Kukama, por ejemplo, ¿no? Reivindicando que el río Marañón sea reconocidos derechos del río Marañón y que ellas sean declaradas representantes de su río, porque ellas son las defensoras del río, ¿no? Y allí estaban. Poco después lo consiguieron. Yo hice un testimonio ante el tribunal también, pero al final ellas lo consiguieron, con el apoyo, por cierto, del obispado, que es un obispo español, señor Cadenas, el monseñor Cadenas, excelente, una maravillosa persona, un gran amigo ahora también, ¿no? Entonces ahí engarcé con Amazonía y los obispos, que ahora están muy comprometidos, 10 obispos, 2 cardenales, comprometidos como si fuera la teología de la liberación que renace en Amazonía. Recién se convocó el foro social de la Panamazonía, pero antes en el foro de Iquitos había 10 obispos y 2 cardenales. Y me pidieron, junto con la gente, que hiciera un esfuerzo antes de acabar mi mandato y que hiciera un informe sobre los ríos amazónicos, la contaminación y los derechos humanos en juego de los pueblos indígenas y de las comunidades amazónicas. Y lo acabo de terminar. Lo presentaré en la última quincena, la segunda quincena de octubre, antes de acabar mi mandato, y ha sido impresionante. Más de 80 personas expertas de comunidades trabajando junto a mí. Ha sido apasionante. Y bueno, espero que el informe sea útil para movilizar, no solo en la Amazonía, sino en el mundo, la conciencia de lo que ahí nos estamos jugando.
Pedro, qué interesante todo lo que nos cuentas. Pero uno se pone a imaginar cuánto trabajo, cuánto desvelo, cuánta rabia, cuánto llanto, cuánta misión, ¿no? De estar ahí al frente de esos territorios donde nadie quiere estar, donde nadie quiere ir, sobre todo ir a intentar echar un cable. No, nos vamos a ir ahora, para ir terminando el programa, a otro territorio. Que lo vamos a escuchar ahora. Es un canto muy bonito. Se llama El Canto de los Monos. Canto de los monos del Ramayana en Indonesia. Es un canto ceremonial, ritual, catárquico, ¿no? Bueno, pues cuéntanos tu relación con Indonesia en este tu papel de relator, para ir terminando este programa, ¿no? Es un canto precioso, muy bonito.
Pues mira, bueno, lo que decías. Llanto, frustración, dolor. Es verdad, yo al final digo que me hago mayor y estoy más llorón que nunca,
Estás más
¿verdad? Entonces
sensible,
voy a
lágrima
pasar,
fácil, ¿no?
sí, voy a pasar como el relator llorón,
Lloró,
¿verdad?
bueno, pero eso
Porque
sería bonito, sería bonito.
he llorado hasta en un plenario del Consejo de Derechos Humanos hablando de Palestina, ya no pude aguantar y en mitad de la indignación, el cabreo y la frustración me eché a llorar como un gilipollas.
No,
Pero
no, no,
bueno, sí.
eso sale del corazón, eso sale del corazón.
Sí,
Eso, yo
es
desde que
una
te conozco no,
forma,
nunca
es
hiciste
una.
teatro, nunca hiciste teatro.
No, no, es una forma de expresión.
Sí.
Bueno, en Indonesia fue curioso, porque eso no era una visita oficial. En Indonesia hay un gobierno autoritario, vamos a decir así, como mínimo, como en tantos otros países. Cuidado, cada vez más, desgraciadamente. Y fue el año pasado, hace 2 años, yo creo que hace 2 años ya, se celebraba lo que son los foros mundiales del agua. Como Naciones Unidas no tiene organización que se ocupe del tema del agua, es el lobby privado, fundamentalmente europeo, que organiza los foros mundiales del agua, el Consejo Mundial del agua, como si fuera Naciones Unidas, pero es el lobby privado. Y entonces normalmente a mí me invitan, el lobby oficial, pero, y aprovecho que me inviten, me pagan el viaje, con lo cual puedo ir, pero luego se genera por los movimientos, People's Water Forum y otros, organizan el foro alternativo. Y en Indonesia fue así, se organizó el foro alternativo. Llegué el primer día a mi hotel y me encontré con que había gente que me hacía fotos, me sacaba vídeos, y qué raro, bueno, no sé, debo ser que estoy guapo y no sé. Me llegaron luego los activistas que organizaban el foro alternativo y digo, no, no, Pedro, son policías. Están muy activos, están amenazando y, bueno, te quieren intimidar. Ah, bueno, vale. Por la noche cuando cenábamos en otro hotel, que era un hotel pequeñito en donde estaban los representantes indígenas de las islas indonesias, que eran unos 60, que venían al foro alternativo y entonces estaban alojados todos en un hotelito pequeño. Y entonces, bueno, pues llegaron allí. Y allí iban a hacer la rueda de prensa. Y nos llamaron por la noche y estábamos en la rueda de prensa, hayan entrado aquí pegando golpes, destruyendo todo, nos han cortado la rueda de prensa y bueno. Y entonces, y bueno, ¿quiénes son estos? Ya, pues es una especie de cosa de paramilitares indonesios, ¿no? Bueno, no sé. Tal que al día siguiente por la mañana. Cuando me levanto, pues en el desayuno me dicen, oye, que han llamado del hotelito, que estos paramilitares han llegado 200 enmascarados y han secuestrado a los 60 indonesios. No los dejan ni salir del hotel, ni entrar nada, ni entrarles agua, ni nada, están aislados. Bueno, hay que ir allí y yo dar testimonio. Total, que allí fuimos, digamos, es arriesgado y tal, y hombre, bueno, yo iré, me identificaré como Naciones Unidas. En efecto, cuando llegamos, estaban los enmascarados y había una columna de policías formados así a la derecha, ¿no? Y entonces yo intenté entrar, no se dieron cuenta, cuando llegaron, pues salieron corriendo, me agarraron del cuello, me echaron, bueno, quiero hablar con el jefe de policía que manda esta tropa. Bueno, al final conseguí que, no, no, ya, bueno, con el carnet de Naciones Unidas en la manita, así arriba, ¿no? Soy representante de Naciones Unidas, quiero que venga, chavales eran jovencitos, no sabían inglés, al final uno parecía que sabía algo, y bueno, pues por favor haga salir al comandante, al que mande la tropa. Salió, y entonces hablando con él, pues. Le dije, a ver, yo, este es un hotel, ¿no? Es público, voy a entrar. No, no puede, no puede, usted no puede entrar. ¿Cómo que no? ¿Quién lo manda? ¿Usted o este señor que tengo detrás medio empujándome, ¿no? Bueno, tardó, tardó, y los que venían conmigo grabando todo esto, ¿no? Con el móvil, en un momento determinado dijo, no, no, el señor que está detrás es el que manda, ¿no? Ah, vale, y entonces pues nos vamos, ¿no? Y nos fuimos, ¿no? Y claro, esto lo metimos en la red y fue la escandalera,
Y
de
hubo
manera que
impacto social, me imagino,
hubo impacto
publicitario,
social,
y
claro.
esta cuestión vino bien para darle publicidad
Claro.
al conflicto de Indonesia.
Exacto. De manera que incluso
Curioso.
dentro del propio foro, dentro del propio foro, hubo reacción, países reaccionaron, porque hablé con los delegados de Francia, de Alemania, de España, de tal, de tal. Bueno, el caso es que 15 horas después levantaron el cerco y liberaron a los que estaban allí secuestrados, ¿no? Claro, ellos quedan allí y nosotros luego nos vamos, ¿no? Bueno, a raíz de esto, el jefe de seguridad de Nueva York a medianoche me llamó, Pedro, ¿dónde estás? Porque claro, iba en visita no oficial y por tanto no tenía escolta. No tenía apoyo directo de Naciones Unidas. Digo, no, no, pero te mandamos escolta mañana a las 7 de la mañana. Tienes allí a policía de Naciones Unidas protegiéndote. Bueno, en efecto, llegó un policía que era indonesio y le conocí. ¿Quiénes son estos señores? Y me dijo, mira, esto es una milicia que actuó de manera bestial ya en tiempos de Sukarno contra la guerrilla comunista. Se les asignan 1 millón de asesinatos en aquella época.
Bueno, bueno,
Pero
bueno. Pedro,
siguen siendo legales. Siguen siendo legales.
Toreaste en plaza de primera, ese día.
Sí, bueno, no, ahora dice, ahora están controlados por mandos militares y ya hemos hablado con ellos y no te van a tocar. Así que eso fue. Eso es lo que la realidad desgraciada de lo que pasa en países que teóricamente son democráticos y que mantienen estructuras bestiales, ¿no? De represión contra los líderes que plantean simplemente la demanda de sus derechos humanos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado.
Gracias a la vida, Pedro, por tenerte aquí en estos micrófonos de generalmedia.org. Esta canción la has elegido tú para que
sí.
Cierre el programa. ¿Qué significa esta canción para ti? Aparte de también que gracias a la vida que los canallas esos de Indonesia te dejaron vivo, ¿no?
No, sí. No, para mí, yo siempre lo digo, yo no sé esto, quién lo ha organizado, pero quien sea, gracias. Gracias, porque incluso en las cuestiones duras, cuando a mí me dicen, Pedro, pero tú no te desesperas, tal, no has vivido todas estas cosas con tristeza, no te hundes, digo, mira, claro que me cabreo, claro que me duele, pero ¿sabes lo que pasa? Que vuelvo siempre con más energía de la que fui, porque veo la gente que está peleando, veo la gente generosa que está luchando y que son los que van a cambiar tarde o temprano esas injusticias. Yo no puedo cambiarlas, yo solo puedo ayudar un poquito. Pero me reconforta, me da fuerza y siempre, siempre vuelvo, bueno, pues con el privilegio de participar en estos movimientos, ahora desde Naciones Unidas, estos movimientos como el vuestro, como tal, en donde tienes el privilegio de conocer a la gente más generosa, a la gente más generosa, más entregada, en donde no busca dinero, busca justicia, busca equidad, y tener el cariño y dar el cariño y la colaboración con esta gente es una clave de felicidad. Así que gracias a la vida y gracias a todos vosotros y vosotras que me acompañáis en ella.
Pues desde aquí, desde este pequeño el rinconcito, el Valle del General te da las gracias a ti y la Serranía de Ronda. Me imagino que también algunas personas de la Amazonía, otras de Indonesia, otras de Palestina. Te damos las gracias por el trabajo que siempre has hecho por las personas humildes, por la naturaleza, por el territorio, por esa dimensión tan humana y tan hermosa y bella que tienes de proyectar tu vida y proyectar tus sueños. Muchas gracias, Pedro. Esperemos que este no sea el primero y el último programita de radio aquí en General Media contigo y que cuando estés más desatascado podamos seguir charlando algo más. Muchísimas gracias. Como ya te
gracias.
Dije una vez, para mí eres el profeta y el apóstol del agua.
Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas.
Pues aquí hoy hemos echado una buena raíz con el amigo y relator de Naciones Unidas, Pedro Arrojo Agudo. Al cual reiteramos el agradecimiento. Y bueno, pues nos tenemos que despedir. Hoy tenemos el estudio más visitado que otros días. Está con nosotros María, una compañera que está estudiando para periodista, ¿verdad, María? Saluda por lo menos, yo lo transmito por aquí. Y el padre de María, que ha venido a verla. Y David Díaz, que el técnico de sonido, que se nos va a despedir. Venga. Muy bien, y yo también me despido. Muchísimas gracias, su seguro servidor, aquí el Tabarrilla de ValleGenalMedia.org. Antonio Viñas.
Vamos a hacer...
con el futuro.
Valle General Media es una iniciativa de color comunitaria. Forma parte del convenio de colaboración entre la Diputación de Málaga y la Fundación La Caixa a través de la Noria para el impulso de proyectos de innovación social digital. Cooperan Ayuntamiento de Benalauría y Asociación Montaña y Desarrollo, Universidad Rural, Paulo Freire.